Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España, ministra de Economía, muy buenas noches.
Buenas noches.
Le agradezco que esté hoy aquí con nosotros, presencialmente, y además llamo su atención y la de los oyentes sobre una curiosa coincidencia. Solo ha habido otra persona del Gobierno del que usted forma parte que haya estado presencialmente, en directo con nosotros, en este estudio de Onda Cero, y es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Debe ser que a ustedes les gusta hablar de frente y resolver en directo.
No sé, estoy encantada de estar aquí en todo caso.
O sea que no me va a responder sobre esa coincidencia. Digamos que lo dejamos en que las dos han estado y es una casualidad, ¿o no?
Bueno, estoy segura de que otros miembros del Gobierno vendrán a este programa en otro momento.
¿Han hablado en Trujillo?
Claro, sí, hablamos. Claro.
¿Hablan a menudo?
Mire, este es un tema.
Sí, ya lo sabe usted que vamos a tocar ese tema.
Sí, no, por supuesto, pero este es un tema, el de la reforma laboral.
Pensaba que me iba a hablar de las responsabilidades de cada cual.
Bueno, el tema de la reforma laboral me parece fundamental. Es una de las reformas estructurales que tenemos que abordar. Es un tema, como usted señalaba, importantísimo para las familias de nuestro país, sobre todo para los jóvenes. Y yo creo que es un tema en el que no caben personalismos ni ese tipo de consideraciones que a veces ocupan los medios, ¿no? Tenemos un proceso, un método. Vamos a concentrarnos en tratar de restablecer esos consensos que se rompieron con reformas anteriores y tener la mejor reforma laboral posible de aquí a final de año.
¿Quién manda en el Gobierno? ¿La señora Calviño o la señora Díaz? No, ¿quién manda más?
No, el presidente del Gobierno.
Vamos, luego, jerárquicamente, usted y Yolanda Díaz.
Pero insisto en que en este tipo de cuestiones tan importantes para el futuro de nuestro país, creo que los personalismos están de más.
Pero no es cosa nuestra, no es cosa de los periodistas el hablar de personalismos. Hace dos días, en Roma, su compañera de gobierno hablaba de que ya no entendía qué es lo que había pasado, si todo estaba hablado desde diciembre. Decía textualmente, antes de enviar a Bruselas el componente 23. En dos ocasiones han tenido este debate sobre qué hacer con la reforma laboral. Eso es que no hay un encuentro, una sintonía, aunque usted, como me dice usted, que hablan, aunque hablen a menudo. ¿O no? ¿Es un reflejo de algo que los periodistas queremos ver y no existe?
No, por lo que respecta a la sustancia de la reforma, está clarísimo lo que vamos a hacer, porque es el compromiso de investidura del presidente del Gobierno y es ese componente 23 al que usted se refiere, que es el programa, la hoja de ruta que hemos enviado a Bruselas. Uh-huh. Esos son los temas que vamos a tratar y que vamos a abordar con un método basado en el diálogo social. Hay un enorme respeto por el papel de los agentes sociales. Vamos a tratar de ayudar a encontrar ese acuerdo porque, francamente, las reformas que de verdad son eficaces y las que duran en el tiempo son las que cuentan con el máximo consenso social. Ese es nuestro objetivo y a eso vamos a dedicarnos en las próximas semanas.
¿Qué sentido tiene que se reúnan el martes que viene con Sánchez para diseñar una estrategia en la que están trabajando sus equipos? ¿No había una estrategia en el diálogo social? ¿O la estrategia que ha llevado hasta ahora la señora Díaz no era la adecuada?
Vamos a ver, yo creo que está claro que hace falta coordinar la acción dentro del Gobierno y asegurarnos de que tenemos una voz única y que ayudamos a encontrar ese consenso entre los agentes sociales, que tiene que ser nuestro objetivo prioritario en las próximas semanas. Y para eso tenemos que asegurarnos de estar todos bien alineados. Yo encuentro totalmente normal que tengamos reuniones de coordinación.
Pero hasta ahora no las habían tenido. Quiero decir, por la forma en que se presenta este encuentro en Moncloa como algo novedoso, con sus equipos trabajando para el diseño que presenten después de ese encuentro, eso sí que es nuevo.
Bueno, estamos ahora mismo entrando en la fase decisiva de esta negociación y ahora que tenemos unas semanas cruciales por delante, me parece que es el momento de asegurarnos de que está todo bien encarrilado. Ese ha sido el objeto del acuerdo al que se ha llegado y ahora que tenemos un proceso, una metodología y una serie de instrumentos para asegurarnos de esa coordinación, pues yo estoy muy satisfecha porque creo que ahora tenemos una buena base para lograr ese acuerdo deseable, para que la reforma sea la mejor posible, sea equilibrada y además sea eficaz.
¿La posibilidad de que los empresarios no estuvieran en el acuerdo sobre reforma laboral ha pesado en este cambio de estrategia o en este impulso ahora a la negociación con una mayor coordinación?
No, yo creo que los agentes sociales han mostrado una enorme responsabilidad, especialmente en estos últimos 20 meses, y yo cuento con que van a seguir actuando con esa misma responsabilidad y con una actitud constructiva para tratar de llegar a ese acuerdo, por una parte, ¿no? Y en segundo lugar, nosotros estamos comprometidos con el diálogo social, pero está claro que tenemos unos calendarios y unos compromisos que nos llevan a tener esta reforma para final de año. Además, porque es lo deseable, porque ahora que está empezando una fase expansiva, ahora que el empleo, justamente acabamos de oír, está mostrando un gran dinamismo, lo que tenemos que asegurarnos es de aprovechar al máximo esta fase expansiva para crear empleo de calidad, y para eso tenemos que tener un marco laboral adecuado, un marco que erradique la precariedad, que restablezca los equilibrios también en la negociación colectiva, que mejore la competitividad de las empresas, que dé una seguridad jurídica a todos, pero sobre todo cree un marco que favorezca la creación de empleo de calidad. Yo creo que eso es lo que todos deseamos.
Si los empresarios no estuvieran de acuerdo, no suscribieran ese acuerdo de reforma laboral, ¿ustedes lo enviarían en el plazo previsto, que no sé cuándo es, me ha dicho que en diciembre, a Bruselas?
Pero ahora que enfocamos, que ya estamos enfilando esta fase decisiva y que vamos a hacer todo lo que podamos para llegar a ese acuerdo, y que los agentes sociales están comprometidos y tienen una actitud constructiva, yo no me planteo que no estén en ese acuerdo.
Ya, es que bien, yo tengo cosas. Por ejemplo, hoy mismo en Trujillo, ha dicho el presidente Sánchez que tiene compromiso con su socio de gobierno y con la Unión Europea para una reforma laboral, una serie de reformas de relevancia. Yo tengo aquí, en el acuerdo que ustedes firmaron, o que firmó el Partido Socialista con Podemos, derogaremos la reforma laboral, recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Bien, y uno de los temas que me parece que es especialmente relevante, derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. O sea, devolver la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa. ¿Eso se va a hacer? Porque eso no lo van a aceptar los empresarios, eso lo sabe usted.
Mire, el presidente del gobierno ya ha dicho una cosa que me parece tremendamente importante y que yo acabo de señalar también, que es la necesidad de restablecer los consensos perdidos, los consensos rotos. Restablecer los consensos amplios que engloben a los empresarios y a los sindicatos, porque esa es la garantía de que será una reforma que sea aplicada en la práctica y que tenga el efecto que queremos, porque al final todos los temas que vamos a tratar tienen un objetivo, y es reducir la temporalidad, reducir la precariedad, reducir el desempleo estructural, reducir el desempleo juvenil, en definitiva, europeizar el mercado laboral español, que tengamos cifras y porcentajes y ratios similares a los de los países de nuestro entorno. Para eso tenemos una hoja de ruta, no solo acordada dentro del gobierno. Insisto en que en estos días no hemos discutido de nada de sustancia. No ha habido ningún tipo de debate sobre cuestiones de sustancia.
O sea, sobre el método que usted decía, pero que decía Yolanda Díaz que no era una cuestión metodológica.
Bueno, yo le digo las cosas como son. No hemos hablado de sustancia, no hay ningún debate sobre la sustancia. El marco está claro. La hoja de ruta está acordada no solo con el gobierno, también con los agentes sociales, que están de acuerdo en abordar todas estas cuestiones. Vamos a ver en el diálogo social dónde se encuentran esos equilibrios sobre todas las cuestiones de las que hemos hablado. Se trata de erradicar la precariedad, sobre todo en el entorno de las subcontratas y otras formas de contratación, reducir la temporalidad y tener un catálogo de contratos adecuado que haga del contrato indefinido el normal. Se trata de mejorar el funcionamiento de la negociación colectiva y reequilibrar las relaciones entre los distintos agentes económicos y sociales. Establecer un nuevo mecanismo de flexibilidad inspirado en los ERTEs que nos permita un funcionamiento mejor del mercado laboral en el futuro. Estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, y ahora con los agentes sociales tenemos que ver dónde se logra ese acuerdo en un paquete que sea el que nuestro país necesita.
Es decir, para que yo me entienda, me pueda entender la situación, hasta ahora ha estado el Ministerio de Trabajo negociando en la mesa de negociación con los agentes sociales y además alcanzando acuerdos sobre el tema del salario mínimo para un acuerdo sobre reforma laboral, entre otros. Ahora ustedes ponen sobre la mesa, alargan la mesa y ponen otros acuerdos que no son reforma laboral, que son necesarios, otras reformas necesarias que pide Bruselas para, digamos, que a jugar, bueno, pues tú me concedes aquí, yo te concedo aquí, tengo este problema contigo en este acuerdo, vamos al otro y puede que lleguemos a un arreglo. ¿Va a ir así la negociación o es demasiado tosco?
No. Lo que en la hoja de ruta y los temas que se han estado negociando y discutiendo hasta ahora en el ámbito laboral es la hoja de ruta que hemos acordado con los agentes sociales, y son estos temas que yo acabo de mencionar. Sí. Los tipos de contrato, la regulación de las subcontratas, la negociación colectiva, el nuevo mecanismo de flexibilidad y de estabilización del empleo. Estos son los temas que se van a tratar en la negociación y que se han estado tratando. No cambia el terreno de juego, si es eso lo que usted pregunta, ni la hoja de ruta de los temas que hay que tratar. Simplemente se trata de cómo nos vamos a organizar ahora que entramos en la fase decisiva de la negociación, con el objetivo de tener un acuerdo en las próximas semanas y poder adoptar esa reforma laboral con el máximo consenso de aquí a final de año.
Y confiar entonces que lo haya. Quiero decir, como antes le preguntaba, si no hay un acuerdo, si no se consigue ese consenso, así todo, habrá que ir adelante y presentar las reformas a Bruselas.
Bueno, tenemos nuestro objetivo es tener esa reforma laboral en pie para que entre en vigor el año que viene y que tengamos ese nuevo marco para la creación de empleo de calidad en la fase expansiva del ciclo. Ahora bien, yo insisto, nuestro objetivo ahora mismo es lograr ese acuerdo, vamos a hacer todo lo posible por lograrlo y yo creo que la actitud de los agentes sociales nos lleva a pensar que lo vamos a lograr.
¿Ustedes prefieren ahora hablar de modernización más que de derogación de la reforma laboral? ¿Cuál es la diferencia?
Yo en general, llevo 3 años y medio de ministra desde que volví a España, creo que en este tema hay que mirar al futuro. ¿Por qué? Porque tampoco es que tengamos una historia muy positiva del mercado laboral. Llevamos décadas arrastrando una tasa de paro estructural muy superior a los países de nuestro entorno, una tasa de paro juvenil que no tiene parangón tampoco con los países más avanzados, una precariedad que se ha deteriorado desde la crisis financiera, pero que ya veníamos arrastrando. Es decir, que estos problemas no vienen de una ley o de otra. Por eso yo creo que es importante mirar al futuro y tratar de tener el marco adecuado adaptado a la realidad del siglo XXI y sobre todo que nos permita tener una recuperación justa, que llegue a todos y que mejore las condiciones del mercado laboral, sobre todo pensando en los jóvenes.
¿Qué hacemos con la inflación del 5,5%? ¿Nos espera un crudo invierno, vicepresidenta?
Bueno, hay un rebote de los precios que es superior a lo que nosotros habíamos previsto, bueno, a lo que habían previsto todos los organismos, todos los expertos y analistas, que responde fundamentalmente, como acaban de señalar ustedes, a los precios de la energía, la evolución de los precios de la energía, los precios del gas y del CO2 en los mercados internacionales, pues está siendo muy elevado, muy rápida el crecimiento de esos precios, está en unos niveles absolutamente sin precedentes en una fase como esta de recuperación. Es cierto que la recuperación está siendo fuerte, que hay un gran dinamismo de la demanda, que está habiendo cuellos de botella en los suministros, y que digamos que la oferta se ha quedado un poco retrasada con respecto a este dinamismo de la demanda. Todos los organismos piensan que va a ser transitorio, hoy mismo el Banco Central Europeo lo ha vuelto a repetir, y ese tiene que ser nuestro objetivo, que no se convierta en algo estructural.
¿Me da usted su palabra de que no va a haber apagones este invierno?
Bueno, fíjese que este es un tema evidentemente prioritario para todos nosotros. Hoy mismo en Trujillo estaba hablando con la vicepresidenta tercera, que estuvo ayer, como sabe, precisamente viendo un elemento muy importante para nuestro suministro, ¿no?, como es el gas. Uh-huh. Y evidentemente que no va a haber cortes en el suministro. Nuestro objetivo tiene que ser que los precios se mantengan en niveles razonables y sobre todo acelerar la penetración de las energías renovables, porque son las más limpias y también las más baratas.
¿Sabe? No es su departamento directamente, pero a veces yo tengo la sensación de que hemos ido demasiado deprisa hacia la transición, que hemos, como en aquella época de la transición política, se hablaba de reforma o ruptura, hemos hecho una ruptura con respecto a lo que había antes y nos encontramos con que, por ejemplo, se está atendiendo y se está buscando energías contaminantes como el carbón otra vez ante la situación del gas y la subida de la luz en toda Europa.
Bueno, nosotros teníamos y tenemos un plan para esta transición, que es un plan razonable, que es un plan que nos permitía irnos adaptando, que iba a ir llevando a esta mayor penetración de las energías renovables, y en medio de esta transición y de este proceso se ha producido este alza desmesurada de los precios del gas en los mercados internacionales, que no responde en sí mismo a lo que es la transición verde. Se trata de un fenómeno que tiene muchas causas, muchas de ellas son geopolíticas, geoestratégicas, pero que en última instancia responde al hecho de que hay una demanda mucho más dinámica de la oferta que ahora mismo hay en los mercados. Yo no relacionaría las dos cuestiones, pero está claro que el ritmo de la transición tiene que ser medido, porque tenemos que asegurarnos de que la transición también sea justa, evidentemente que no perjudique el bolsillo de los ciudadanos o la competitividad de las empresas. En eso nos hemos estado centrando en estas semanas.
Presupuestos. Vuelvo, vicepresidenta, a las cifras, las previsiones. Su número 2, Gonzalo García, decía hoy, y me ha llamado la atención, por eso lo he subrayado, que las previsiones no se tallan en piedra. Bien, con todo esto, su 6,5% de crecimiento para este año y su 7% para el año que viene, nos olvidamos, ¿no? Sobre todo después de que Funcas lo haya puesto el de este año en 5,1%, AIREF 6,3%, BBVA 5,2%, Fondo Monetario Internacional 5,7. Yo supongo que todos estos observadores y analistas no se equivocan.
Bueno, la verdad es que todos los analistas han estado haciendo revisiones al alza y a la baja mucho más intensas que en el pasado, cosa que no me sorprende teniendo en cuenta la incertidumbre en la que estamos. Dos reflexiones al respecto, y evidentemente estamos pensando mucho en estos temas, ¿no? Yo lo que veo es que hay un enorme dinamismo del empleo y de otros indicadores y de otras variables, por ejemplo, la recaudación fiscal, que está yendo muy bien, que se están adelantando, en cierto sentido, a la propia recuperación del PIB. Y este es un fenómeno que se produce en algunos países, no en todos, pero que es muy distinto de lo que hemos vivido en crisis anteriores. Es verdad que esta ha sido una crisis muy diferente de crisis anteriores y que nuestra respuesta también ha sido muy diferente. Hemos amortiguado el impacto sobre el empleo y eso explica quizá que se esté adelantando la recuperación del empleo, cosa que a mí me parece importantísima, porque eso es lo que da el bienestar de las familias.
¿Van a revisar
Perdóneme, pero la segunda reflexión venía justamente al hilo de lo que usted decía de los presupuestos. Y es que justamente lo que estamos viendo es que la evolución de la recaudación fiscal está siendo más positiva de la que se correspondería con los datos del PIB. Y, por tanto, la propia AIREF, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que nuestras previsiones están alineadas con lo que ellos esperan en la realidad. Es decir, que las bases sobre las que hemos hecho los presupuestos, tanto de este año como el año próximo, son sólidas. Nuestras previsiones fueron tan prudentes que la realidad nos está, digamos, permitiendo que incluso en un escenario macroeconómico que no sea tan favorable, se cumplan los objetivos en términos fiscales.
Lo siguen, pero en términos de crecimiento, lo sigue manteniendo esa previsión.
Si es que yo podría estar haciendo previsiones todos los días y cambiándolas todos los días, pero creo que no se trata de sobrereaccionar ante una buena noticia o una mala noticia. Lo importante es ver qué está sucediendo sobre el terreno, en la economía real, y los indicadores lo que nos dicen es que la recuperación está en marcha, que va de menos a más en el curso de 2021, que será más intensa en 2022, y la perspectiva es que España sea de los países que más crezcan en 2022. Y luego, desde el punto de vista presupuestario, que la evolución está siendo más positiva de lo que nosotros preveíamos, porque fuimos, como somos desde el primer día, prudentes.
Ahí están los datos de empleo hoy: 20 millones de ocupados, como antes de la crisis, 59,14 tasa de actividad. Es un buen resultado, es obvio, pero todo esto no se puede malograr con todo esto que estamos contando de la subida de la inflación, de los precios de la luz, de la situación geopolítica, por tanto, que no está en nuestras manos, que contribuye a que todo esto se complique con el gas, por ejemplo.
Bueno, los datos de hoy de la encuesta de población activa y en general los datos que vamos recibiendo son muy positivos del mercado de trabajo. Realmente, y en un país como el nuestro, en donde el desempleo es el principal problema macroeconómico que tenemos, pues es tremendamente positivo el ver que ya hemos superado las 20 millones de personas trabajando, los datos de afiliación van en la misma línea, además se está reduciendo el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil ha bajado 6 puntos, si no me equivoco. En fin, es una evolución muy positiva. La tasa de paro está en el 14,5%, son cifras que nadie hubiera pensado a la luz de lo que sucedió en la pandemia. El número de trabajadores cubiertos por los ERTES sigue bajando a buen ritmo, estamos ya por debajo de los 200.000 y la tendencia que prevemos en las próximas semanas sigue siendo muy positiva. Estos son datos muy importantes, ¿no? Eso por una parte. Ahora, yo sí estoy preocupada por la evolución de los precios de la energía y sobre todo por el corte y los problemas que pueda haber en las cadenas de suministro globales, por ejemplo, de semiconductores que tienen las fábricas de automóviles pues a medio gas, ¿no? Estos son temas que evidentemente me preocupan, como preocupan al conjunto de líderes mundiales, pero también todos prevén y se está haciendo todo lo posible para que esto sea un problema transitorio, digamos, que no tenga un impacto estructural y que ralentice esta recuperación incipiente que en el caso de nuestro país pues estamos viendo que está llegando a la economía real porque está llegando al empleo y por tanto a las familias.
Transmite usted un optimismo casi contagioso, vicepresidenta.
No, yo no soy optimista, yo soy una persona tremendamente realista.
Por lo menos se expresa con mucha esperanza.
Bueno, sí, yo tengo mucha esperanza y tengo mucha confianza, sobre todo. Yo tengo mucha confianza en la capacidad de España para salir adelante de situaciones duras. Además, la confianza se refuerza cuando ves que hemos tomado las buenas decisiones desde marzo, a nivel nacional, pero también a nivel europeo, a nivel global, y yo pienso que vamos a seguir tomando las buenas decisiones, vamos a hacer esas reformas que el país necesita, vamos a desplegar un plan de inversiones sin precedentes, y esto tiene que resultar en un crecimiento fuerte y justo en el futuro. Es que si no, para eso estamos trabajando a diario, ¿no?
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, gracias por estar esta noche en La Brújula. Repito, ha venido directamente desde Trujillo en avión hasta un aeródromo cercano, helicóptero, y ahora está aquí, y se lo agradezco especialmente. Que tenga muy buena noche.
Muchas gracias y un abrazo a los oyentes.